precioso, damos gracias al Señor por la gran bendición que fue para nosotros. Cántame una de esas, por favor. Allí arriba, para ponerlo más abajo. Gracias. Creo que fue de gran beneficio. Gracias, Olguita, por todo, hermano. De gran bendición el tiempo que tuvimos en esta mañana. Porque, no sé, hay veces que pienso que lo que consideramos bendición son aquellas cosas que nosotros podemos identificarnos más fácilmente con ellas. Repito, hay veces que las cosas que nos resultan de bendición, muchas veces las podemos apreciar más y decimos son bendiciones, como que podemos identificarnos más con ellas. Y esta mañana realmente hemos estado tratando acerca de, en este curso de los libros poéticos, tratando específicamente acerca del libro de Proverbios. Hemos estado tratando acerca de la sabiduría, pero en una forma distinta, porque hasta debo decir que ni tan siquiera hemos visto ningún pasaje en esta mañana en el libro de los Proverbios. Estamos tratando acerca del libro de los Proverbios, pero ni tan siquiera hemos leído un pasaje acerca de este libro en esta mañana. Y la razón, porque nos hemos apartado del libro de los Proverbios, es porque en la clase anterior tratábamos acerca de la sabiduría de Dios. Y por supuesto, al hablar de la sabiduría de Dios, es si tenemos que ir a los Proverbios, ¿verdad? Porque allí se nos habla más claramente acerca de ellos. Se nos habla acerca de que es el principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Pero en esta mañana lo que hemos de estar tratando es acerca de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo. Así que no podemos realmente irnos al libro de los Proverbios, sino más bien pedirles que busquen conmigo en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Leyendo aquí los versículos de el 19 al 21. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría? Este tema de esta mañana. ¿La sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando, repito, en la clase anterior tratábamos acerca de la sabiduría en sí, o sea, del libro, el libro de Proverbios, decíamos que el origen de ese libro era la sabiduría de Dios. Pero cuando se trata acerca de la sabiduría del mundo, estamos mirando algo completamente, radicalmente distinto, aparte de tal cosa, opuesto a tal cosa, me refiero, opuesto a la sabiduría de Dios. Y en forma de poder comenzar en esta mañana, vamos a estar tratando como primer punto acerca de esta sabiduría del mundo y viendo su origen. Su origen es diabólico. La sabiduría del mundo es de origen diabólico. Esa es lo primero que vamos a estar observando en esta mañana. Para ello debemos buscar en Ezequiel, en el capítulo 28, una vez más queremos ver este pasaje, tan solo dos versículos de aquí hemos de leer. Ezequiel 28, permite el Señor que podamos ver esta palabra, no solamente leerla, pero que Él nos las muestre. Recuerden, tratando acerca de que esta sabiduría del mundo es de origen diabólico. Leemos aquí en los versículos 17 y 18. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dice: yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Quiero detenerme ahí un momento y primeramente ver, cuando decimos es de origen diabólico, esta sabiduría del mundo es de origen diabólico. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que garantiza de por sí que tal cosa es de origen diabólico? Dice aquí en el versículo 17, y repito, verso 17, la corrupción es corrupta. Todo lo que Dios hizo por ser santo, lo hizo bueno. Y cuando hablamos de algo que es bueno, es incorrupto. Pero cuando hablamos de aquello que fue bueno y se corrompió, es como usar el ejemplo, decíamos en esta mañana, de una fruta. Siempre y cuando esté en el árbol, esa fruta se preserva, el árbol mismo la preserva. Cuando esa fruta es cultivada, cosechada, esa fruta puede todavía preservarse, en ya sea congelándose o ya sea en ¿cómo se llama?, en conservas, con preservativos y demás. Esa fruta puede ser preservada o cualquier otra, y podemos comerla. Pero si esa fruta, que en cierto momento es apetecible y al mismo tiempo puede ser ingerida, si esa misma fruta cae a la tierra y se deja ahí por X tiempo, empieza ya a dañarse. Y cuando digo de empezar a dañarse y a pudrirse, son dos cosas distintas. Gradualmente ese proceso degenerativo empieza a acontecer en esa fruta, hasta que por muy apetecible, o sea, por mucho que a uno le guste dicha fruta, ya después no hay manera de comérsela. Y si uno se la come, el resultado de ello pudiera ser una gran intoxicación, o aún pudiera, todo depende, no sé, el grado de ello, pero pudiera hasta quizás costarle la vida a uno. La sabiduría es buena. Más sin embargo, vemos aquí donde dice el Señor a este tal, en este caso Lucero, le dice: tú, la sabiduría, verso 17, dice, corrompiste algo que era bueno. Podía comerse, podía usarse, podía glorificar al Señor, dice, pero lo has corrompido. Dios no es el Dios de la corrupción, porque Dios es santo. Él no puede ver corrupción. Su naturaleza no le permite ver corrupción. Es más, qué precioso dice así acerca de su Hijo. Dice, no verás que tu santo vea. Aleluya, aleluya. No verás que tu santo vea corrupción. Pero aquí, en este caso, vemos que aquel a quien se le dio esto llamado sabiduría, dice que la corrompió. Y más adelante en el versículo 17, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Lo próximo que vemos aquí es, dice, profanaste. Así que, si ya se corrompió, ya deja de ser santo. Para la clase de verdad, desviaciones de la verdad, la iglesia contemporánea, hablábamos acerca de diferenciar, la iglesia contemporánea, de discernir entre lo santo y lo profano. Si se corrompió, ya no es santo. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría del mundo, estamos hablando acerca de algo que es, repito, corrupto y profano. Por eso es que es diabólico. No por otra razón, sino solamente por eso. Por eso es, se corrompió, se profanó. Ya deja de ser santo. Ya no es. Es cierto, el Señor se la dio santa a Lucero, pero una vez que la contaminó, deja de ser santa. Lleva el mismo término, o sea, es la misma palabra, se deletrea igual, pero es mal usada. Esa sabiduría ya a partir de ese instante se le da un uso completamente al que el Señor le da a su sabiduría, ¿verdad? Vamos a ver si podemos buscar en Génesis capítulo 3. Aquí en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 3. Pero la serpiente era, fíjense ya ahí, cambia. Lucero dice que le fue dada una sabiduría tal, pero ya el Señor no ve, Él no habla en su palabra como que Lucero es sabio, sino astuto. Ya ahí ha habido una degeneración. Ya no es la misma cosa. Algo que se le era dado para uno poder, si se le quiere llamar conocer, tener esa poderse profundizar y ver las cosas tales como son, de pronto Lucero pierde eso porque es ya profanado y con la misma es solamente un ser astuto. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese es el tipo de persona que hablábamos de que contradice. Esa es la persona que cree que sabe más. Eso es como luchar contra las evidencias. Nadie que en verdad sea sabio va a contradecir una evidencia. Y aquí vemos en otras palabras cómo es que deja de ser sabiduría para convertirse en necedad. Lo más, y eso no lo conocíamos antes, solamente por información lo conocíamos, pero la evidencia de las evidencias, si es que Dios es, que hay Dios, como dicen en Hebreos, que le hay, y decir en otras palabras, por comenzar por ahí, ¿con qué os ha dicho Dios? La mujer le respondió en el verso 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Lo primero que vemos acerca de aquí la mujer, en este caso el ser humano en el huerto, lo primero que vemos acerca de él es su estado de inocencia, que todos conocemos ese pasaje del Escritura, o sea, ese término, por esa terminología. Quise decir, conocemos el estado del ser humano en el huerto basado en su estado de inocencia, quise decir. ¿Inocencia acerca de qué? Muchas veces se confunde la inocencia con, quisiera decir algo y no hay, aquí estoy un poco atado, pero muchas veces se confunde la inocencia con la ignorancia. Parece como que fueran las dos cosas, como que se relacionaran las dos cosas. Pero hay veces que es mejor ser ignorante de ciertas cosas y mantener ese estado de inocencia, o mejor dicho, ser ignorante de ello, manteniendo ese estado de ignorancia, que estar expuesto a ciertas cosas que destruyen una inocencia que es de tipo sano. No estoy hablando de ignorancia, estoy hablando acerca de inocencia. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó ignorante, lo creó inocente. Y lo primero que vemos que hace la sabiduría del mundo es destruir esa inocencia. Una inocencia dada de Dios, no una inocencia de ignorancia, sino una inocencia sana. Es lo primero que vemos. Destruye, esa sabiduría de este mundo destruye la inocencia. Cuando hablamos de inocencia, yo no sé en otras palabras cómo llamarle, pero en cierta manera una pureza. No quiero... Pero Hay algo, quiero decir, en cuando uno ve una criatura recién nacida, y si algo uno puede presenciar en ella es la pureza de la misma, ¿no? Uno ve algo tan limpio en ese aspecto. Y aquí se encontraba la mujer dando testimonio de esa inocencia. Ahora, quiero por favor que vean en los versículos 4 y 5, cuando la serpiente le hablaba acerca de que ella podía ser sabia, le decía a la mujer, tú puedes ser sabia. Veamos por favor en qué estaba basada esa sabiduría que ella le estaba ofreciendo. La serpiente a la mujer, ¿en qué estaba basada? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son sus limitaciones? Las dos cosas ahí, compuestas. ¿Cuál es el fundamento de esa sabiduría, sabiduría humana, sabiduría de este mundo? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son sus limitaciones? Dice aquí en el versículo 4, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos los ojos de vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es todo lo que la sabiduría de este mundo le ofrece a uno, es saber el bien y el mal. No le ofrece otra cosa. Cuando alguien, por ejemplo, hace algo indebido, se nos corrigen y se nos dice, no seas así, si es así. O sea, se nos enseña el bien. Cuando alguien hace bien, se nos da una palmadita en el hombro y se nos dice, lo has hecho muy bien. Y aquí tienes, ¿no?, una recompensa o por lo bien que lo has hecho. Entonces el ser humano se debate en esta carrera de tratar de hacer el bien luchando contra el mal. Y es, ¿no?, ese es el problema, el conflicto del ser humano. Que desde el día que el diablo mismo, la serpiente engañosa, le ofreció al ser humano ser sabio, es cierto, es cierto. Le ofreció una sabiduría, pero una sabiduría que tiene que ver solamente con el cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer. Si se le quiere llamar una sabiduría con la mira de tener estándares, una sabiduría de cómo conducirse, una sabiduría que se limita solamente, repito, al bien y al mal, y todo lo que se hace, repito, en esta tierra no es más que estudiar acerca del bien y del mal, cómo mejorar las cosas. Y de esa manera es que el ser humano nace, el ser humano es criado, y una vez que llega a cierto punto en su vida, entonces se le indica que ya está capacitado para confrontar la vida. Porque ya sabe. Bueno, ya se ha aprendido. Ahora ve y actúa. El resultado de ello, como bien podemos presenciar nosotros mismos, somos ejemplo de ello, el fin de ello ha sido catástrofe. Catástrofe, grande. Porque en vez de sentirnos realmente que, o mejor dicho, en vez de haber conquistado, haber logrado lo que supuestamente se nos decía, básicamente lo que nos pasó fue que resultamos siendo víctimas en esa situación. Creíamos que sabíamos, y cuando dijimos, voy a hacer, al hacer, algo pasó. Nuestra acción rebotó. Y después empezamos a decir, ¿y por qué lo hice? Y después comenzamos a pensar, o a reflexionar en la palabra, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? Esto y lo otro. El bien y el mal es todo lo que ofrece la sabiduría de este mundo. En los versículos 6 y 7 podemos ver lo que pudiéramos llamarle la consumación. La consumación. ¿Cuál es en sí el todo de la sabiduría de este mundo? Los versículos 6 y 7. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ven el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Manténganse ahí por un instante. Conocimiento. Seréis como Dios, que conoceréis. Tendréis sabiduría, le decía la serpiente. Si coméis de ello, pues seréis, en otras palabras, capaces de discernir, de poder ver la diferencia entre el bien y el mal. Debemos preguntarnos, en otras palabras, ¿cuál fue su achievement? ¿Cuál fue, en otras palabras, el resultado? ¿Cuál fue qué fue lo que se logró cuando ellos participaron de ese conocimiento del bien y del mal? Si vemos aquí en este versículo con esas palabras, y conocieron, o se vieron a sí mismos desnudos, lo primero que vemos es que la consumación de esto tiene que ver con el verse uno a sí mismo. Permítanme, y en alguna manera poderles decir esto, y es que no tenía nada que ver con aquello de verse desnudo literalmente. La evidencia está en que cuando ellos todavía moraban en esa inocencia, en la sabiduría divina, cuando el Señor le trajo a ella, él dice que no se avergonzaban. Estaban en la sabiduría divina. Pero lo que vemos aquí es que no era cuestión de que ellos se vieran literalmente desnudos en ese aspecto, sino era que por primera vez el ser humano estaba consciente de sí mismo. Y a eso es a lo que le llamamos, en cierta forma, el egocentrismo. Aquí fue que nació el egocentrismo en el género humano. Por medio del conocimiento de la sabiduría del mundo, así fue. Dice, conociéndose ellos a sí mismos. Conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo vemos realmente, no, hasta dónde llega la capacidad? ¿Cuál es el máximo? ¿Hasta dónde llega la capacidad del ser humano, mirándolo científicamente? Es solamente hasta el área del psíquico. De ahí no pasan. Lo que tiene que ver con su alma, lo que tiene que ver con sus emociones, con sus reacciones, con sus sentimientos, hasta ahí nada más llega. El hombre no puede perforar, no puede ir más allá que eso. Entonces, repito, ahí es donde el hombre se examina a sí mismo y se ve a sí mismo. Y ahí es donde surge lo triste, aquello que es llamado egocentrismo. Ahí es donde empiezan los conflictos en la vida, cuando uno se empieza a ver a sí mismo. Porque ¿saben qué sucede? Que de la misma manera que Dios creó al hombre y le trajo su compañera y él la recibió, y él no se vio como un ser independiente a ella, sino que se vio como una sola carne con ella, mientras que estaban en la sabiduría divina, a partir del instante en que ellos participaron de ese conocimiento del bien y del mal, lo primero que se vieron fue a sí mismos. Y a partir de ese instante hubo esa división. Lo vemos. Cuando el Señor los llama a contar, por así decir, vemos que él le dice, fue ella. Ya no la recibe, sino que la misma le dice, fue ella. En el hogar, vemos donde, en vez de haber esa unanimidad, vemos como Caín agredió a Abel. Y vemos como la desintegración de esa perfecta unidad, donde no había egocentrismo, donde de pronto todo eso se desmorona, y de pronto se entra en el ritmo de la vida, que es aquella de sálvese el que pueda. De ahí es donde surge el aquello del egocentrismo, que es el hombre es el centro del universo. Esa clase de escuela de pensamiento. El hombre es el centro del universo. Ya no es Dios, ya no es el Señor, ahora es porque uno se ha mirado, uno se ha visto, uno se... La palabra es conciencia propia, es tener conciencia propia, conciencia de uno, de sí mismo. Y a partir de ese instante, pues ya uno empieza a vivir basado en lo que su conciencia le dicta a uno. Ya no hay razón para buscar de Dios. porque ya ahora el Dios es uno mismo. El resultado de ello, esa reacción en uno, es que de ahí surge lo otro que vemos aquí, y voy a dejar algunas cosas aparte, pero vemos aquí mismo en el capítulo 3, en ese mismo versículo 7, dice la última parte, conocieron que estaban desnudos, entonces, no antes, sino entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta entonces no habían hecho nada semejante. La palabra aquí no hicieron, sino se hicieron. A partir de este instante es donde el hombre se declara soberano. Y el hombre no cuenta con el Señor, y el hombre no tiene nada que ver con el Señor en cuanto a buscar la dirección del Señor, dejarse regir por el Señor, porque perdió primeramente de vista al Señor, y segundo, declara su autonomía. El hombre es libre, es soberano, y así sucesivamente las naciones de la tierra izan sus banderas, hemos dicho, y cada cual se declara soberano. Soberanos individualmente y soberanos nacionalmente. Y de ahí surge aquellas palabras del libro de Jueces, donde dice, y cada cual hacía lo que bien le parecía, por una razón: cuando no hay rey fuera de uno mismo, entonces ya ahí no hay restricción fuera de la que uno mismo se ponga. De ahí es donde surge esta parte que se llama los principios morales. Y aquí es donde empieza uno a tomar y a vivir por las reglas morales. Y cada cual, por supuesto, según su perspectiva, según su propia conciencia, entonces empieza a establecer sus, repito, sus reglas morales. Puede lo que sea de moralidad para uno no sea para otro. Si algo le ofrece la sabiduría de este mundo al individuo, se lo ofreció en el principio, fue de que usted era libre para escoger sus propias reglas de moralidad, sus principios de moralidad. Usted mismo los puede escoger. La evidencia es que no dos personas piensan de la misma manera. Constantemente estamos oyendo la palabra, bueno, tú piensas de esa manera, yo pienso de la misma. La pregunta es, ¿cuál de los dos está justificado? ¿Cuál de los dos realmente es? Verdaderamente ninguno de los dos. Porque se está mirando las cosas desde el punto de vista de una nada más, una cosa. Y es desde algo que se juzga entre lo que está bien y lo que está mal. Esa es la forma en que los seres humanos miran las cosas. Tristemente, esa situación ha sido acarreada a la iglesia. Por eso es que existe, ¿no verdad?, dentro de la misma iglesia, esa llamada libertad. Creo que ustedes me oyeron una vez decir acerca de aquella congregación que pastoreaba, donde alguien dijo, uno de los líderes dijo, lo que me gusta de aquí es que aquí hay democracia. Fue ese el día que yo vi esas palabras y dije, aquí estoy de más. Yo no sabía que aquí había democracia, porque ese no es el reino de Dios. Pero estamos viendo algo que tiene que ver con lo que produce esta sabiduría. ¿Cuál es su origen? ¿Es diabólica? ¿Y qué es lo que produce? Primeramente, destruye la inocencia de aquello que nunca debíamos haber conocido, porque es para nuestra propia destrucción. Segundo, establece, o sea, sirve de fundamento, y al mismo tiempo esos fundamentos limitan, porque no es como la sabiduría divina, sino que establece y al mismo tiempo se limita a principios morales. Y finalmente se consuma en el egocentrismo y en la autonomía del individuo. Los problemas que estamos teniendo hoy en día no son otra cosa que el producto de la sabiduría del mundo. Cuando hablamos de la sabiduría del mundo, estamos hablando de aquella que Satanás, la serpiente astuta, le impartió a nuestros primeros padres. De ahí es que nosotros recibimos esa herencia por naturaleza de una sabiduría corrupta. Como se dice, el ciego guiando al ciego, recibiendo en otras palabras de algo que solamente se limita, ojalá que podamos entender eso, se limita nada más a conocer entre el bien y el mal. E imagínense, si cada uno de nosotros tiene sentido de lo que es el bien y el mal, y cada cual, debido a una distorsión, cada cual según lo que puede ver, así dice, esto está bien o esto está mal, pues de esa manera intenten convivir juntos. Y vean qué pasa. De ahí surgen las guerras, los pleitos, de ahí las contiendas, solamente por una cosa, por la diferencia que existe en la perspectiva. Porque como piensa uno, repito, no es como piensa el otro. La sabiduría del mundo, repito, es de origen diabólico. Segundo, vamos a estar viendo en esta mañana, vamos a ver lo segundo, algo que necesite mencionar. Sí, o sea, no solamente sirve de base para lo que va a producir, sino también que sirve como un límite, sirve de límite, sirve de base y límite al mismo tiempo. Tiene esa limitación a lo que decíamos, los principios morales. O sea, ¿cómo actúa cada cual? En base a sus principios morales, pero al mismo tiempo se rige, porque esa es la limitación. Se rige, así que se basa y se rige en sus principios morales. En segundo lugar, vamos a estar viendo acerca de la sabiduría del mundo en contraste a la divina. En contraste de la divina. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Aquí en Santiago capítulo 3, hablando acerca de este contraste de la sabiduría de este mundo a la sabiduría divina, podemos observar en el versículo 13. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Eso es lo que habíamos prácticamente mencionado anteriormente, pero estamos viendo ahora el contraste a esa, y es para ello hay que leer el siguiente versículo. Dice, verso 16, perdón, sí, verso 16, porque donde hay celos, contención, y allí hay perturbación y toda obra perversa. Verso 17, pero, el contraste, pero, la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que se halla en el libro de Proverbios, que no estamos viendo en esta mañana, pero la que se halla allí, la que habla, que dice que es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, dice, la sabiduría que es de lo alto. Y por aquí comienza todo. Primeramente, olviden todo lo demás, para qué es, y vean su procedencia, vean su origen. Podemos conocer muchas cosas, pero ¿de dónde proceden? Si es de lo alto, lo primero que vemos es que es pura. En contraste a la otra, donde en Ezequiel 28:17 decía, te corrompiste, la corrompiste, esa sabiduría que era pura porque era de lo alto, es del Señor, es del Espíritu, esa sabiduría dice, la corrompiste. Pero aquí vemos que uno puede corromper algo que el Señor le dé a uno. Pero cuando lo que es del Señor, eso se mantiene intacto. ¿Recuerda que hablábamos de la fruta? Se preserva únicamente en el Señor. Si es de lo alto, es pura. Si es del Espíritu, que implica lo alto. Si es del Espíritu de Dios, se mantiene pura. Si nosotros tomamos esa sabiduría y empezamos a darle mal uso, pues ahí mismo corrompemos. No podemos usar el mismo ejemplo de los corintios. Los dones son perfectos porque son del Espíritu Santo, pero el apóstol Pablo tuvo que hablarle a los corintios diciéndole: hermanos, vuestra conducta no glorifica al Señor, porque si se usan los dones impropiamente y demás, pues entonces ya no está siendo el Señor glorificado. La sabiduría es exactamente igual. El Señor le dijo a Lucero: la sabiduría la corrompiste, la profanaste. Pero aquí vemos que la sabiduría que es de lo alto, dice, esa, lo primero, dice, es primeramente pura. Y eso es lo que yo quiero, en alguna manera, según el Señor nos permita, poder captar con toda la fuerza de nuestro corazón, que todo en el Señor es puro. Todo, la sabiduría es pura. Todo aquello que de él es puro. Pero si nosotros al recibirlo le damos mal uso, entonces, y eso fue lo que Lucero hizo, la corrompió. Bien, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quiero dejar eso ahí porque vamos a ver una cosa, ya que esto nos sirva, digamos, de base o fundamento, que esto nos sirva para saber simplemente en el contraste que estamos estableciendo, que sirva para ver de dónde proviene esta sabiduría. De lo alto. Y la clave es que primeramente, y se lo pone en esa manera, primeramente es pura. Vamos a Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Dice aquí en el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con aquello que yo tengo bastante de eso. Pablo no era un simple. Cuando digo simple, en otras palabras, no carecía de elocuencia, no carecía de conocimiento. Pero más sin embargo, él dijo, ustedes ya tienen tanto de eso. Y le decía a los corintios también, si ustedes hablan, yo hablo más que ustedes. Pero decía, prefiero ir a la iglesia con cinco palabras, ¿verdad?, que mucha excelencia de vocabulario. Decía aquí, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse, y esto es aquello que en el Señor nos da, dominio propio. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana, lo que estamos hablando, la sabiduría de este mundo, de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría, nuevamente lo dice, de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y lo que quiero que vean acerca de el contraste entre una cosa y la otra, es que cuando estamos hablando de la sabiduría, sabiduría con S mayúscula, por así decir, la sabiduría divina, lo primero que vemos y leíamos anteriormente en Santiago, es que dice que es de arriba. Aquí lo pone diciendo, no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Pero qué es? ¿Qué es esa sabiduría que no es de este mundo? Ahí no pone la sabiduría como una facultad, por así decir, de aquella de ser sabio una persona, sino que pone a la sabiduría aquí y la introduce como la persona del propio Jesucristo. Porque dice aquí en el versículo 7, continúa ahí en el versículo 7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora, esa misma sabiduría, verso 8, la sabiduría, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado a la sabiduría. El hombre en la sabiduría de este mundo, no pudo recibir la sabiduría de Dios. El hombre en la sabiduría de este mundo, en el conocimiento del bien y del mal, que es la sabiduría de este mundo, conocer el bien y el mal, no conoció la sabiduría de Dios. Y dice, porque si la hubieran conocido, si en verdad hubieran sido sabios, dice, nunca jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. O en otras palabras, a la sabiduría encarnada. No es de este mundo. Santiago decía, es de lo alto. Y aquí Pablo decía, no es de este mundo. Pero no solamente dice, no es que sea de lo alto, no es que no sea de este mundo, es que es la persona misma de Jesucristo. Y dice, si lo hubieran conocido, ¿quiénes? Los príncipes, los principales, aquellos que supuestamente tenían conocimiento de conocimiento, tanto el imperio del hombre como el imperio religioso, ambos se pusieron de acuerdo. Y los dos quisieron completamente destruir esa sabiduría. Ahí mostraron su necedad. Dios prende a los sabios de este mundo. Precisamente en esa misma situación es donde el Señor muestra cuán necio es el hombre que creyendo ser sabio intenta destruir a la misma sabiduría. Si lo hubieran conocido, si hubieran sido sabios, nunca lo hubieran destruido. Pero ahí muestra que son necios. Ahí Dios prende a los sabios en su sabiduría y destruye la sabiduría de los hombres. Algo que es inescrutable, es algo que no hay manera de poder trazar. No hay manera de poder figurarlo. No hay manera de poder hallarle lógica a ello para poder llegar. Y quiero que le presten gran atención a esto. Es de arriba, no es de este siglo, es inescrutable. Esa sabiduría es Cristo. Esa sabiduría podemos verla en un principio cuando el Señor puso al hombre en el huerto y le dijo claramente, allí estaba el árbol de la vida. Es todo lo que le importaba a Dios, el árbol de la vida. Y le dijo al hombre, lo único que no puedes comer es de esto. Pero allí estaba en medio del huerto, estaba el árbol de la vida. Y cuando el hombre pecó, el hombre fue echado fuera de dicho lugar. Pero noten ahora esto, ¿por qué es que es inescrutable? Cuidado ahora. Dice que él puso espadas encendidas para evitar que el hombre pudiera alargar su mano y tomar del árbol de la vida. Es inescrutable porque el Señor lo hizo de esa manera o le impidió haciéndolo inescrutable o haciéndolo inaccesible, y era con esta manera, era con este propósito, y es que nadie pudiera tomar de ese árbol de la vida por medio del conocimiento del bien y del mal. En Isaías fue dicho en la forma más cabal, más clara, y al mismo tiempo más compleja, más cabal, más clara, pero al mismo tiempo más compleja que pueda haber. Cuando en Isaías y en el Nuevo Testamento, aquí mismo en Romanos, a ver si lo hallo rápidamente aquí. Sí, efectivamente. Dice aquí en Romanos capítulo 11, en el versículo... No es ese el pasaje. Pero es aquel que menciona en Isaías y dice... para que viendo no vean y oyendo no oigan. 11:8. Gracias. Espíritu de estupor, efectivamente. Dice para ojos que no vean, oídos que no oigan hasta el día de hoy. Pero en el último libro de los Hechos, en el último capítulo de los Hechos lo menciona, en el capítulo 28, en Isaías obviamente, allí es donde más lo describe, y es que viendo no vean, oyendo no oigan, y se conviertan y sean salvos. La cuestión es impedir, fíjense eso, esto es increíble. ¿Saben lo que significa que el Señor no quiere que se conviertan? Porque eso es lo que dice. Dice, y se para que viendo no vean, oyendo no oigan, y se conviertan y sean salvos. Algo que parece controversial, y más sin embargo está más claro que cualquier otra cosa. Porque la idea ahí es que si queremos ver y determinar por medio del conocimiento del bien y del mal, si lo que vemos está bueno o malo, si lo que oímos lo oímos y lo determinamos por medio de la regla del bien y del mal, dice, ay, para que no se conviertan de esa manera, para que no sean salvos de esa manera, dice, tiene que ser por la locura, por la necedad de la predicación del Evangelio, no por la lógica, no por deducir que sí tiene sentido y lo voy a aceptar. Oh no, no entra por la lógica. No es que uno juzgue, me conviene o no me conviene. Cuán inescrutable es el camino. Sí, el Señor selló ese camino al árbol de la vida. Selló el camino a Cristo Jesús. Selló el camino a aquello que tiene que ver con la sabiduría de Él. En Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, por una parte dice, lo sella, lo hace inescrutable, pero ahora aquí lo abre. Colosenses, en el capítulo 2. Dice aquí en los versículos 2 y 3, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio. Algo sellado, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, en un misterio, la Deidad, en quien, en ese misterio de la Deidad, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si pudiéramos trazar todo lo dicho en cuanto al contraste que hay entre la sabiduría divina, la terrenal y la divina, comenzamos diciendo, primeramente es pura. Segunda, no es de este siglo. Tercero, es inescrutable, así que no es de aquí, pero tampoco podemos llegar a ella. Pero por otra parte, ella viene a nosotros, porque están escondidas en Dios y Él vino a nosotros. Esa sabiduría vino a nosotros. Nosotros no la buscamos a ella, ella nos buscó a nosotros. ¿Cuán distinta es la sabiduría terrenal? Uno tiene que irla a buscar, uno tiene que prepararse para esto, porque no viene aún. Para finalmente llegar a conclusiones, bueno, me parece esto y me parece esto otro. La sabiduría de Dios no nos permite deducir. Ella es quien concluye, ella realmente es quien lo tiene todo, para que nosotros ni tengamos realmente que hacer uso de nuestra fragilidad humana y llegar a conclusiones cuando nosotros no podemos. Ella es la que es sabia. Salomón no lo fue, recuerden que hablábamos de ello. Salomón dijo, soy niño. La sabiduría vino a él. La sabiduría del mundo es de origen diabólico. Hemos visto el contraste suyo con la divina. Y lo último que hemos de estar viendo aquí es cómo salvarse de ella. Estamos hablando de la sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo. ¿Cómo salvarse uno de esa sabiduría? Por supuesto, todo depende. Esto es una cosa, ¿no verdad? Pudiéramos llamarle relativa desde el punto de vista de que Si hay alguien que pueda pensar que la sabiduría de este mundo le beneficia, pues entonces no, ¿verdad? No estamos hablando, o sea, tenemos que eliminar este punto. Creo que hasta aquí puede escuchar esta palabra. Pero cuando hablamos acerca de algo que ha sido contraproducente para nosotros mismos, algo que ha sido realmente para, en vez de para nuestro beneficio, ha sido para perjudicarnos, como lo hemos visto desde el momento en que el hombre participó de ese fruto. Y decía, ¿verdad?, que aquellos que no saben, porque no han leído muy de cerca las Escrituras, no estaba hablando allí del árbol de manzana, era de pera, porque aquellos que no leen las Escrituras muy de cerca, pues eso es lo que les pasa. Pero aquellos que se indigestaron con el fruto del conocimiento del árbol, del conocimiento del bien y del mal, aquellos que saben que nada bueno les ha producido, tienen forma. Hay una manera de poder nosotros deshacernos de ello. Hay una manera. El Señor ha provisto un medio. Primeramente, leyendo aquí en 1 Corintios capítulo 1, digo que es relativo porque todo depende cuál haya sido su experiencia en la vida. Hay quienes aprenden más temprano en la vida, otros más tarde. Y lo único que lamento es que se tomaron 22 años para yo poder llegar a la conclusión esa a la cual me permitió el Señor llegar. Y fue aquella de poder decir: Señor, esto es una necedad. Desde un principio, desde muchos años antes, quiero decir, ya el Señor empezaba a mostrarme, aún en mi estado de inconverso, Él me mostraba la situación en que yo vivía, la situación en que yo me desenvolvía, los que me rodeaban, y podía ver la insensatez de la vida. Pero no es suficiente con condenar algo que está mal si nosotros no sabemos qué es lo correcto. Y 22 años tuvieron que pasar en medio de un infierno, porque por muy bueno que haya sido según la forma de los hombres ver las cosas, fue un infierno. Pero, nuevamente, todo depende la perspectiva de cada uno y cómo se sienta cada uno. Repito, 1 Corintios capítulo 1, leyendo aquí desde el versículo 18 al 24. ¿Cómo salvarse uno de esa sabiduría del mundo? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Cómo ser salvo? ¿Cómo ser salvo? Bueno, una cosa es mirar al versículo 18 y decir: yo recibo el mensaje del Evangelio para ser salvo de mis pecados. Yo recibo el mensaje que en ese Evangelio hay, y es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Señor, yo te acepto a ti como mi salvador personal. Eso es una cosa. Y continuar el resto de los años que están por delante con nuestra propia sabiduría, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias, ¿no verdad?, viviendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, yo creo que esto es así, bueno, yo creo que esto es así. Y en otras palabras, definiendo nuestro andar en base a nuestra perspectiva de una moralidad. Viviendo por las reglas que nosotros, primeramente nuestros antepasados, nos han regido, nos han establecido, y de aquellas que nosotros hemos aprendido, y vivir solamente, repito, para una moralidad, para un orden, unas reglas, y fuera de eso, me refiero en el aspecto moral, en el sentido de que usted piensa de esta manera y yo pienso de esta otra. Usted tiene su estándar, usted tiene su... Usted mismo continúa siendo su propia Biblia. ¿Usted cree en esto? Porque hasta en eso se evidencia a los hijos de Dios muchas veces, tristemente, en que dicen, bueno, pues tú crees a tu manera, yo creo a la mía. Y estamos hablando como hijos de Dios. El estándar que cada uno, en otras palabras, ha trazado para sí, ha diseñado para sí, para eso vivimos. Pero aquí hay algo, algo tan precioso. Y es que de la misma manera que Cristo viene a salvar a la humanidad de sus pecados en lo referente a aquello que tiene que ver con lo desagradable que hicimos delante de Dios, lo pecaminoso, hay algo que el Señor quiere salvarnos, y es de nuestra sabiduría terrenal, nuestra sabiduría humana. Versículo 24, una vez más. Mas para los llamados así, judíos como griegos, no para cualquiera, sino para los creyentes, dice Cristo, poder de Dios, Cristo, el mismo que nos salva de los pecados, es el mismo que también nos salva de nuestra sabiduría humana. Pero vuelvo otra vez a esto. Nosotros no recibimos a Cristo para que nos salvara de nuestros pecados, sino hasta el día que vimos que estábamos ya hartos de esa situación. Al día que no podíamos, que no pudimos más, entonces vinimos ante Él. Mi pregunta es, ¿cuándo llegará el día en que nosotros nos encontremos en la necesidad de ser salvos de nuestra sabiduría? Vamos a ver el carácter este llamado Pablo en las Escrituras. Vamos a verlo por un instante. Vamos a ir a Hechos capítulo 22. Vamos a tomarlo a él como un ejemplo. Hechos 22. Si hay una cosa que podemos decir acerca de Pablo, si estamos hablando de egocentrismo, este personaje, antes de recibir a Cristo, antes de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo, era, yo no conozco de otro personaje más egocéntrico que este llamado Saulo de Tarso. Yo he leído la Biblia, pero no recuerdo haber visto un carácter más egocéntrico que este tal llamado Saulo de Tarso. Te puede buscar en cualquier lugar que sea, y no creo que pueda hallar a alguien que supere el carácter de lo que fue Saulo de Tarso en cuanto a su egocentrismo. No dije egoísta, dije egocéntrico. Recuerda que hablábamos acerca de, ahí está el primer paso, o sea, la consecuencia del conocimiento del bien y del mal. Lo primero que hace es que lo hace a uno verse, reconocerse a uno a sí mismo. Ese reconocimiento de uno mismo es lo que produce que venga esa forma de pensar de uno, que el hombre es el centro del universo. Y cuando oímos palabras de Pablo, porque fue testimonio, de eso él se arrepentía, eso él decía, pero ¿cómo puede ser que yo haya hecho o pensado de esa manera? Me aborrezco por tal cosa. Pero ve, él lo confesó. Las palabras siempre son aquellas donde él decía, yo más. Cuando decía, hebreo de hebreos. En otras palabras, su vida en el pasado fue tal como diciendo, he aquí, the masterpiece de judaísmo. Como diciendo, he aquí, es la culminación. Ahí está. Ahora, yo sé que nadie hace nada, humanamente hablando, nadie hace nada como para no ser reconocido. Si Cristo no es el centro de nuestra vida, alguien lo va a hacer. Si Cristo no es, como en el principio cuando Dios creó al hombre, donde el Señor era el todo de su vida, estaba en esa pureza. Ser puro implica estar en aquel que es puro, que es santo. Y el hombre vivía en esa pureza del Señor. La inocencia. ¿Saben qué? Cuando hablamos de inocencia, repito otra vez acerca de Cristo, Él es inocente. Cuando Él vino, Él nunca dice que Él se hizo pecado, no que Él cometió pecado. Y aún al hacerse pecado, dice que el Padre no permitió que viera corrupción, y repito, el Padre no permitió que Él viera corrupción, y se hizo pecado por nosotros. Pero qué misterio tan grande. llevando la pecaminosidad de toda la humanidad, de toda la humanidad, es más de lo que yo puedo pensar, viniendo a ser una esponja absorbente de todos esos pecados, y al mismo tiempo, una esponja a la cual se podía uno después exprimir y beber de ella. ¡Aleluya! ¡Oh! ¿Cómo puede ser que aquel que se hizo pecado y al mismo tiempo dice, venid los sedientos y beber, venid a las aguas? Sí, cuando el Señor no es el centro de una vida, esa vida, el mismo individuo, va a ser el centro del todo. Y eso es lo triste. Y Pablo, repito, él daba testimonio, eso es lo que yo he sido. Tristemente, pero es la verdad. Decía, yo más. Esa era su palabra, el yo más. Y en el Señor vemos que es positivo, hay algo positivo acerca del aspecto de ser aguerrido, de ser, bueno, dice la palabra, somos hechos ministros competentes. Dice que debemos de ser fervientes en lo que hacemos. Pero cuando todo eso se hace, esa forma aguerrida, esa forma competente, ese fervor, es realmente para promover el ego, ahí es donde viene el problema. Qué precioso cuando llega a esa culminación, ahora como una nueva criatura, cuando él decía, para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Cuando ahí es donde se manifiesta lo que había en su corazón. Para mí el vivir es Cristo. Ya no era el hacer a ellos, se esforzaba, predicaba más, servía al Señor. Pero qué precioso, al punto que dice cuando llegaban, e inclusive regiones como Galacia, dice que llegando allí, no vieron en otras palabras a Pablo, sino que le recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¡Ah! ¡Qué distinto es vivir así! ¡Qué distinto es servir así! Sí, aquí en el capítulo 22 de los Hechos, en el versículo 6, dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En el versículo 11, y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz. Fíjense ahí por un momento, porque aquí vemos algo, en contraste a como vivía Pablo anteriormente. Cuando el hombre fue iluminado con el conocimiento del bien y del mal, el hombre se vio a sí mismo, y vivió para sí, y comenzó a independizarse de Dios. Pero ahora que Cristo es aquel que confronta al hombre, es aquel que su gloria, que su luz, que su sabiduría viene al hombre, de pronto esa luz de su sabiduría sobrepasa la luz del conocimiento del bien y del mal, y de pronto ciega al hombre, o en otras palabras, lo trae a su estado original. Yo sé. Lo trae al estado original de no ver ya más, ni verse a sí mismo, ni ver lo demás, sino solamente estar consciente de esa gloria, estar consciente de esa sabiduría, estar consciente de aquel el cual él en su sabiduría humana no conoció, porque si no, dice, no lo hubiera perseguido, no lo hubiera, la palabra es perseguido. ¿Por qué me persigue?, le decía el Señor. Él en su sabiduría no sabía quién era. Pero aquí cuando esa luz cegó el entendimiento, cegó la sabiduría suya en este mundo, en ese instante lo primero que hizo fue decirle, una vez identificada la persona, le dijo, Señor, mi soberanía, mi democracia, mi libertad, mi autonomía, la pongo a tus pies, preguntándote solamente, ¿qué quieres que haga? Ya no voy a ir a hacerme esto, a hacer esto, otro. No, eso lo hice yo, los delantales, eso yo lo hice. Porque me veía a mí mismo. Yo era mi propia autoridad, yo vivía para mí. Pero a partir de ahora, como que nada más que te veo a ti, ahora tú eres quien mandas. Ahora tú eres quien mandas mi vida. Ya yo no tengo derecho. Tú tienes el derecho a partir de hoy en adelante. Pero no podía haber otra cosa. Estaba otra vez en ese estado de pureza, en ese estado de inocencia. No había otra razón por qué vivir, sino solamente el Señor, que es la sabiduría, que es la vida. ¿Qué hace falta para ser salvo de esa sabiduría de este mundo? Repito, no solamente ser salvo de los pecados, sino también ser salvo de dicha sabiduría. Pablo tuvo que ser cegado para que viera. Él tuvo, en otras palabras, que esa sabiduría divina, Cristo mismo, opacar la sabiduría de este mundo a través de su sabiduría. Él tuvo, en otras palabras, dice que sobrepasaba la luz del mediodía. Y así es la sabiduría de Dios. Sobrepasa la sabiduría de este mundo. Vemos algo más también acerca de la vida de Pablo, como ejemplo, como este carácter que vemos aquí en las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 3, dice aquí en el versículo 18, capítulo 3 de 1 Corintios, versículo 18, nuevamente alguien como él, conocimiento, no es hablando del hombre, pero no era un ignorante. Él decía, yo puede que escasee en palabras, pero no en conocimiento. Puede que sea torpe en palabras, pero no en conocimiento, decía. Dice aquí en el versículo 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo, en este mundo, dice, si quiere realmente ser salvo de esa sabiduría, porque ya le pesa, dice, hágase necio, ignorante, para que llegue a ser sabio. Estamos hablando acerca de salvarse. Salvarse uno de esa sabiduría de este mundo. ¿Cómo? Primeramente, cuando Cristo es el Evangelio, no solamente para salvarnos de nuestros pecados, sino también lo aceptamos a Él como la sabiduría de Dios. Segundo, cuando dejamos toda esa necedad, toda esa exuberancia, todo ese autorreconocimiento, cuando Él viene a nuestras vidas y de pronto vemos que para uno el vivir es Cristo, como en el caso de Pablo, para uno el vivir es Cristo. Si en verdad para uno el vivir es Cristo, entonces todo aquello que uno considera que ha sido las reglas, la forma de vida que uno ha tenido, de pronto uno hace así y cambia todo eso. Y dice, Señor, a partir de hoy voluntariamente, es un acto del corazón, estoy dispuesto. Esta palabra, hágase, es un acto de un desprendimiento que uno voluntariamente hace, no que a uno lo fuerzan a hacerlo, pero que uno mismo se da cuenta que ya no puede continuar con esa intoxicación. Uno quiere realmente desprenderse de eso y para eso uno dice, Señor, estoy dispuesto. La palabra es como pudiéramos llamarle una renuncia. Una renuncia. Alguien dijo una vez, ¿cómo poder olvidar lo que uno ha aprendido? Y no hubo respuesta para ello. Pero vino a mí las palabras de 2 Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. ¡Ah, sí! Nosotros conocemos ese pasaje de la Escritura. Pero como dijo alguien, del dicho al hecho, va mucho trecho. Y para que esa verdad de 2 Corintios 5, 17 sea una realidad y no una teoría, yo creo que aquí donde está esta palabra relacionada con la sabiduría, dice, hágase, esté dispuesto a vaciarse, hágase, ignorante. Es como una vasija que vemos aquí. En mi mano, un vaso. Es como que un vaso que haya estado lleno, y en este caso el ser humano, ¿lleno de qué? De la sabiduría de este mundo. Estar dispuesto a ir ante el Señor, porque Él es el amo, y realmente estar dispuesto a decir, Señor, en esa renunciación, en esa actitud de decir, Señor, delante de ti, ya yo no puedo más con esto, no me ha beneficiado, Señor, veo que es enemistad contra ti, estoy dispuesto realmente a vertir mi vida, Señor, no quiero más de esto. Y en base a eso decir, hágase, este vaso no puede vaciarse a sí mismo, depende de mí para que yo lo vacíe. Pero nosotros, el Señor nos ha dado libre albedrío, para de la misma forma que un día aspiramos a conocer esto y quisimos actuar de esta manera y de esta otra, ahora también con el mismo libre albedrío poder ir delante del Señor y decir, Señor, cual sea la palabra, hacerme, vaciarme, rendirme, renunciar, lo que sea, pero que en lo más íntimo de mi corazón está el deseo, la voluntad de vaciarme por completo delante de ti. Ahora, hágase ignorante. Algo vacío, una vasija vacía, no es lo que el Señor quiere. Porque, repito, no es que vivamos vacío. Es ser salvos de esa sabiduría terrenal, la de este mundo, pero no quedarnos vacíos. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces que hagamos? No es ser salvos solamente de una cosa, sino ser salvos para una cosa. A ver si me doy a entender en ello. No es ser vaciados de esa sabiduría humana lo único que el Señor quiere que hagamos. Él no quiere que seamos vasijas vacías de esa sabiduría humana. Él quiere algo más. Busquemos, por favor, en Santiago, en el capítulo 1. Santiago 1. Leyendo aquí desde el versículo 5 en lo adelante. Y si alguno de vosotros tiene falta, yo vuelvo a enfatizar esto otra vez, este vaso si estuviera lleno, no pudiéramos decir que le falta, si está lleno. No le falta. Y así sucede con nuestras vidas. Siempre y cuando nosotros atesoremos y creamos que sabemos, es como este vaso que tiene un contenido. Pero una vez que dice, hágase ignorante, una vez que ya se ha vaciado, que uno ha renunciado a eso, que tiene que ver con la sabiduría de este mundo, entonces somos como un vaso vacío. Pero el Señor decía que no quiere que estemos vacíos, Él quiere que seamos llenos, ¿de qué? De su sabiduría. Y es lo que dice aquí en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta, si está vacío, después de haberse vaciado, después de haber renunciado a esa sabiduría de este mundo, dice, si está vacío, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa palabra decía, no tiene que ver con aquello de pedir cualquier cosa. Muchas veces se dice, hermano, lo que pasa es que usted no recibe porque usted es de doble ánimo. La palabra aquí no está hablando de pedir cualquier cosa, está hablando acerca de pedir sabiduría. Muchas veces se aplica a todo, pero aquí está hablando acerca de pedir sabiduría. Si alguno no tiene sabiduría, dice, pídala a Dios. Dice, el cual la dará. ¿Pero qué sucede? ¿Cuándo es que experimentamos el doble ánimo? Cuando queremos, porque sabemos, sí, que la sabiduría de Dios es buena. Queremos. ¿Pero qué sucede? El doble ánimo está en que tenemos todavía de la nuestra. Y ahí nos hace estar como entre dos aguas. Quiero, pero tengo. Y es como que el Señor quiere vertir, pero porque está lleno el vaso, no hay donde ponerla. No tiene que ser alguien que diga, yo soy un sabio. No, solamente alguien que simplemente se mantenga estrictamente en una forma de vida. Nada más que eso. Alguien que se mantenga estrictamente en una forma de vida según su propia sabiduría es lo muy suficiente para que no pueda recibir. Antes que termine esta cinta, yo quiero instarles, por favor, al versículo que comenzamos en esta mañana para concluir. Esto último que acabé de decir es simplemente eso, reemplazándola con la divina. ¿Cómo es que somos salvos? Reemplazándola con la divina. Si estamos hablando de ser salvos de la sabiduría humana de este siglo, bueno, si somos salvos de ella al renunciar a ella, al despojarnos de ella, al hacernos necios, pero al mismo tiempo al reemplazarla con la sabiduría divina. ¿Cómo la reemplazamos? Cuando estamos dispuestos a ir delante de Él y decirle, Señor, dame de tu sabiduría, porque yo no sé. Como en el caso de Salomón, Señor, yo no sé. Yo no creo que fue un ignorante, yo no creo que fue un chiquillo, por así llamarle, un joven de un rincón del mundo, el que estaba allí. Fue uno que creció en un palacio real. Fue alguien, en otras palabras, que formaba parte de la familia, la primera familia de la nación. Él tenía sabiduría, él fue educado. Pero llegó a un momento en el cual dijo, soy niño, sé vacío, Señor, yo lo sé. Como dice la palabra y leíamos, ensanchó su corazón. Señor, dame sabiduría. Vamos a ir a lo último, y es para concluir, repito, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1:17, dice aquí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, ¿quién? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos? La pregunta es, ¿cuántos hay? Este mundo está lleno de sabios. Sabios según su propia opinión, sabios conforme al grado de lo que se llame sus normas. Cada cual juzga lo que es recto, lo que es incorrecto, pero vemos que todo ese juicio solamente proviene de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Ayuno nada más. Pídala a Dios, porque ayuno, el cual es el sabio, el único y sabio Dios. No dice pídala a cualquiera, dice pídala a Dios, porque Él es el sabio. El único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién es? El inmortal. Trataron de crucificarla, matar la sabiduría, no lo lograron. Invisible, porque no puede, en otras palabras, tener acceso a ella. Ella es quien se acerca a uno. Es lo que decíamos, esos caminos intrazables, inescrutables, invisible, único y sabio Dios. Muchos son los que profesan saber mucho, mas sin embargo, uno es el verdadero sabio Dios. Que el Señor nos permita poder ver esto y poder tomar las decisiones que debemos de llevar a cabo. Quizás para beneficio de aquellos, el último que tiene que ver con cómo salvarse de ella, conociendo a Dios por medio de la salvación, o sea, no solamente la salvación de nuestros pecados, sino también la salvación de aquello que le llamamos nuestra propia sabiduría, ser salvos de esa sabiduría. Usábamos a Pablo como un ejemplo de su egocentrismo cuando decía yo más, pero ese yo más fue cegado para que no lo vieran, para que no viera más, sino para que viera solamente al Señor. Y con la misma decía, ya no hago otra cosa sino una nada más, y es la de hacerme ignorante. Ya no hago más túnicas de piel, lo que hago es hacerme ignorante. Una vez ya en ese estado, entonces decía, ahora sí me hace falta sabiduría, ¿a quién voy a ir? Y decía, al único que se la puede pedir uno es a Dios, porque Él es el único que la dará abundantemente. Para concluir con esa verdad que Él decía, al único y sabio Dios, sea la gloria, sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor, que sé que da a todos abundantemente. Y hermanos, tengamos esa confianza de poder ir a Él pidiendo. No puede, como le dijo el Señor, pidiendo. Sí, uno puede pedir tantas cosas, pero el Señor le dijo, por cuanto no pediste esto y lo otro, sino que pediste una nada más, pida, pero pida sin dudar. Dice, el cual dará a todos abundantemente. ¿Abundantemente qué? Sabiduría. Sabiduría. Amén.